Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio, hoy 2 de octubre del 2022, por ahí todavía se oye el eco del 2 de octubre, no se olvida. Y bueno, pues a ver cómo les ha ido también con el conflicto vial por esto de las carreras ciclistas, pero bueno, aquí estamos nosotros tratando de iniciar puntuales. Y bueno, de que les guste este programa. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que me ayudan a hacer el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, también en los teléfonos Eduardo Nava y hoy en los controles Alberto González, a quien le agradezco que nos apoye para que este programa salga al aire lo mejor posible. Obviamente, hablando desde el punto de vista técnico, el contenido pues es nuestra responsabilidad. Bueno, dicho esto, les iniciamos con la frase del día, como es costumbre, y dice: solo existen dos días en el año en que no pueden hacer nada, en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Esto lo dice el Dalai Lama. Recordemos pues que es el 14º Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet, un líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano, y que se describe a sí mismo como un simple monje budista. Él nació el 6 de julio de 1935, es decir, ahora cuenta con 87 años de edad. Nació en Taxter, en China. Así es que repito la frase: solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Bien, pues eso es lo que nos dice el Dalai Lama. Y ahora les comento el menú del día de hoy, que espero les resulte agradable para que nos acompañe hasta cerca de las 12 del día. Hoy vamos a hablar de la ópera La Flauta Mágica. ¿Pero por qué? Porque el pasado viernes 30, hace dos días, el 30 de septiembre, se cumplieron 231 años del estreno de esta ópera. Obviamente fue el 30 de septiembre de 1791, unos mesecitos antes del fallecimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de la música, autor de la música de esta ópera. Él falleció el 5 de diciembre, es decir, dos meses pasaditos después del estreno, falleció el gran genio vienés, me refiero a Wolfgang Amadeus Mozart, y por eso también hoy tendremos una cápsula biográfica de Mozart, una cápsula que generosamente nos comparte Tania Rodríguez. Y bueno, entonces hablaremos y estaremos desde luego escuchando pasajes de La Flauta Mágica. También tendremos un momento de poesía en Ópera Radio con la colaboración del poeta Alfredo Mendoza. En esta ocasión es una poesía, todas estas son muy cortas, son casi reflexiones, que se titula ¿Aniversario de qué? Y es un cuestionamiento de, pues precisamente de que viene un aniversario más, como dices, de vivir juntos, pero de estar en una relación no tan sana. En fin, ya lo escucharemos alrededor de las 11 de la mañana. Y además tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que como ustedes saben, cada 8 días lo comento, nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero, pues colaboran con Ópera Radio haciendo esta investigación y estas grabaciones de la cartelera cultural y noticias musicales. Un agradecimiento a ellos Y bueno, básicamente ese es el menú del día de hoy, que espero nos acompañen. Como siempre, tenemos algunos obsequios para ustedes. Miren, hoy tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango, marca JCE, para que usted cocine diferente. Estos sartenes de hierro pues tienen otras características sobre los tradicionales, o de aluminio, de peltre, etcétera, ¿no? Yo diría que son diferentes, ni mejores ni peores, depende de lo que se busque, ahí es donde podemos tener el beneficio. Además de que aportan hierro al organismo, y entonces para mujeres embarazadas o para personas que tienen problemas de anemia, pues también es recomendable. Pero luego tenemos un juego de tres libros editados por la Secretaría de Cultura, que bueno, le voy a pedir a Tania Rodríguez que nos diga qué libros son. Esto es una cortesía de la Secretaría de Cultura también, que le agradecemos a ella.
Claro, tenemos de Basilio Vadillo, La sortija del encomendadero. También tenemos Los peculiares libros de Álvaro Leonor Ochoa. Esta es una investigación de Sara Velasco. Y por último tenemos Albricias Huachinango, de Salvador Santiago Iglesias.
Que son, pues, poesías, ¿verdad? Una recopilación. Además, de verdad le recomiendo este libro porque trae una serie de fotografías hermosísimas del pueblo de Huachinango, algunas históricas, me refiero a fotografías viejas a blanco y negro, donde se ve el pueblo, donde se ven las procesiones, que se utilizan las costumbres, y bueno, como les digo, todo esto son poesías de diferentes autores, ¿no? Permíteme, señora, que celebre la historia de la fe y de la esperanza, y que lance a los cielos añilinos y hacia los cuatro puntos de la patria el canto agradecido de mi pueblo, que se hace testimonio en mi palabra. Bueno, eso es un parte del texto. Así es que Albricias Huachinango, Jalisco. Este es un solo juego de tres libros que vamos a otorgar. Y luego tenemos también, por cortesía del maestro, del poeta Alfredo Mendoza, dos juegos de dos libros. Va a haber dos ganadores que se van a llevar dos libros. Uno es Encontrarse, poemas para vivir así. Otro, Estamos en paz, poemas para que no te creas.
Que hay que mencionar que son dobles.
Sí.
O sea, serían cuatro. También viene aquí Recorrer la distancia y Bimbalente de la vida.
Es decir, el libro está dividido en dos partes y entonces tiene esos cuatro títulos que bien me corrige Tania. Este es La cotidianidad, poemas para buscar la vida, perseguir la serenidad, entender la ciudad, envejecer y no morir del todo. Esto es muy interesante. Por ejemplo, esto dice: no prometas que lo nuestro es eterno o que nunca me olvidarás, que no pasan de ser palabras arrancadas por el momento, y el momento no deja de ser eso, un puñado de instantes que pasarán. Por eso no prometas lo imposible. Recuerda cómo olvidaste mis frases de amor en la guantera, mis caricias en la bolsa de tu saco gris, mis pasos en el closet, nuestros recuerdos en la oficina. Con el tiempo tus promesas quedarán regadas por la avenida y lo nuestro disperso entre los lugares que recorremos. Cada día somos más olvido que memoria. Por eso no comprometas tu amor más allá de momento. Bueno, como digo, inteligente y confrontadora, del maestro Alfredo Mendoza. La violencia de mil maneras expresadas, Encontrarse para vivir así y Bimbalete de la vida. Bueno, son dos libros que, como dice, son divididos en dos partes, pero el obsequio que tenemos para ustedes es un juego de dos libros cada uno. Y también, aprovechando que hoy vamos a hablar de Mozart y que vamos a hablar de su última ópera, La flauta mágica, la última ópera presentada, pues es una biografía de Wolfgang Amadeus Mozart, de María Isabel López. Así es que, pues, son estos obsequios. Tenemos un juego de tres libros de la Secretaría de Cultura, un juego de dos libros de poesía, y lo de Mozart y los dos sartenes. Llámenos para participar. Puede usted llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, puede hacer ahí sus comentarios y participar. Si usted quiere también hacer algún comentario de algún evento que haya al que haya asistido o quiere promocionar algún evento cultural que tenga en puerta, pues también estamos abiertos por estos canales para escucharlo. Así que bueno, vamos a iniciar y bueno, para ya no tantas palabras, vamos con la obertura de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm, este extraordinario director de orquesta. Y como son 7 minutos, nos vamos a pasar un poquito y ligamos al corte. Terminando la obertura, vamos al corte y regresamos con ustedes.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que existe un efecto conocido como efecto Mozart, que es célebre por ayudar supuestamente a la inteligencia? Según los científicos, optimiza la resolución de los procesos espacio-temporales y cognitivos.
Bien, pues ya estamos de regreso con las 11, las 10 de la mañana con 20 minutos y estamos hoy dedicando el programa a la flauta mágica, esta última composición que hizo Wolfgang Amadeus Mozart, esta última ópera de las 22 que compuso. Y que bueno, hay tantas cosas que decir antes de entrar al argumento. Para iniciar, tal vez si somos muy estrictos, muy exigentes, podríamos decir que no es una ópera la flauta mágica, sino se conoce como Singspiel, que es una variación, digamos, de las óperas que incluyen diálogos hablados. Es un poquito como la zarzuela, que combina el diálogo hablado, el desarrollo escénico, y luego viene la música, ya donde todas las arias o todos los duetos, tercetos, etcétera, sí son cantados, pero acepta diálogos hablados. Entonces le llaman Singspiel, no es como una ópera, pero bueno, en realidad siendo muy estrictos, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, habría que decirlo que se estrenó en el Teatro Auf der Wieden de Viena el 30 de septiembre de 1791, es decir, hace 2 días, o 3 días ya se cumplieron, o 2 días, sí, que se cumplieron los 231 años del estreno de esta ópera, que está todavía en cartelera. Fíjense el éxito que ha tenido, pues está en los principales teatros del mundo, se representa con mucha frecuencia. Y habría que decir algunas cosas de Mozart. Creo yo que esta ópera, por ejemplo, o Singspiel, como ustedes le quieran llamar, pues también significaba una manera de liberarse de Mozart, ¿no? Mozart siempre estuvo en contra de tantos requerimientos que le ponían, pues, tanto las órdenes eclesiásticas como los reyes o los emperadores, más bien, ¿no? Y que tenía que hacer música por encargo. Y él siempre era muy rebelde, ¿no? Lo vemos en sus óperas. Él se quejaba porque, por ejemplo, lo invitaban a que se tocara, a que dirigiera ahí una orquesta en alguna reunión, en alguna fiesta, y como estaban platicando, le molestaba que no estuvieran poniendo atención a la música, ¿no? Que fuera nada más como un relleno. También le molestaba mucho que a los músicos, incluyéndolo a él, lo mandaran a comer o a cenar, pues a la cocina o a algún rincón, pero no junto con los invitados. Y él se rebelaba mucho. Por eso, por ejemplo, en la ópera de Las Bodas de Fígaro, pues a nosotros nos parece, o no nos llama la atención, nos parece normal, pero para ese tiempo, iniciar la ópera e iniciarla con los sirvientes como protagonistas, pues era también una llamada de atención, ¿no? Para la aristocracia, ¿no? Era, y esa manera de burlarse de la aristocracia que logra hacerlo Fígaro, ¿verdad? Con el conde de Almaviva, pues todo eso llamaba la atención y lo criticaban mucho. Mozart conoció a Schikaneder, que es el autor del libreto de esta ópera de la flauta mágica, y Schikaneder, bueno, y él también, como se sabe, tenían una vida muy desordenada, por decirlo más decentemente, ¿no? Pero parece que se la vivían en parrandas y en mujeres, y etcétera, etcétera. Y entran a la masonería, son ritos de iniciación de la masonería, y reflejan estos ritos de iniciación en esta flauta mágica, ¿no? Es parte de lo que vamos a hablar. Pero yo les decía que para mí esta ópera, Mozart, en primer lugar, no la estrena en un teatro importante, y con nada, hasta se podría decir, ¿cómo es posible que Mozart se haya prestado a esto? Pero ya era una manera de liberarse, de presentarlo en un teatro casi de revista, o mejor dicho, de revista, donde lo que se interpretaba ahí era Singspiel, precisamente, ¿no? Que no se conoce como, pues, no ópera seria, ¿no? Y que eran cosas divertidas, y hacen este especie de cuento donde, claro, tiene un valor principal, pues, justamente la reivindicación de la bondad, del perdón, de la sabiduría, ¿no? De irse esforzando a ser mejores personas, que eso es lo que nos habla aquí la flauta mágica en el caso de Tamino y Pamina. Mientras que ponen unos personajes que se llaman Papageno y Papagena, que son, personajes también fantásticos, son hombres pájaro y mujer pájaro, que muestran la sencillez o la simpleza de su forma de ser. Ellos no quieren complicarse, no quieren pensar, etcétera, mientras que Tamino sí lleva al camino de la sabiduría de la superación. Digamos, ahí está Sarastro, que es el representante de la sabiduría y de en este caso, pues del rito masón, dice superando. Y entonces, bueno, ahí va formando este cuento de niños, una forma sencilla de ir mostrando las bondades de también de la humanidad, ¿no? Y él, les digo, pues lo hacía ya en una forma de divertirse. De hecho, Schikaneder, que es el autor, como les decía, del libreto, era barítono, y él crea el personaje ese de Papageno para cantarlo él. Justamente vamos a oír ahora la salida de Papageno a escena. Recordemos que la historia se trata del príncipe Tamino, que va siendo al inicio, después de esta obertura, va siendo perseguido por una serpiente, y cuando ya no puede más, cae desfallecido, y llegan tres damitas. Esto es ya en el territorio de la Reina de la Noche, que es la Reina de la Noche porque representa precisamente la oscuridad, la maldad, la venganza, etcétera. Y entonces las tres damitas de la Reina de la Noche, pues, matan a la serpiente, quedan asombradas de la belleza del príncipe Tamino, y van a avisarle a la Reina de la Noche del encuentro con este príncipe. Y cuando se alejan, sale Papageno, este, como les decía, este hombre pájaro que simplemente vive el día por pasar el día, sin mayores ambiciones ni superaciones. Y cuando despierta Tamino, lo ve y dice: ¡ay, tú mataste a la serpiente! Y el otro tipo no dice que no, y se empieza a envanecer. Llegan las tres damas otra vez de la Reina de la Noche y le ponen un candado en castigo, un candado en la boca para que ya no diga más mentiras. Y aquí va el primer mensaje, vamos, a manera de ese cuento, donde pues recibe ese castigo por estar diciendo mentiras. Pero vamos a oír la salida de Papageno de la escena. Y el texto, para que vean ustedes qué simpleza de pensamiento, dice: yo soy el pajarero siempre contento, soy conocido como el pajarero para viejos y jóvenes del país entero. Sé cómo atraer a los pájaros, y a mí me entienden por la flauta, y a una flauta de pan. Por eso también vamos a oír que al inicio de esta área, pues se oyen el sonido de la flauta de pan. Y dice: y así puedo estar alegre y feliz porque todos los pájaros son míos. Yo soy el pajarero siempre contento, tralala. Soy conocido como el pajarero para viejos y jóvenes. Bueno, dice: si tuviera una red para muchachas, las atraparía por docenas para mí. Entonces las encerraría en mi casa y todas las muchachas serían mías. Cuando todas las muchachas fueran mías, cambiaría una por buen azúcar, y a la amada preferida le daría todo el azúcar. Y ella me besaría con ternura, ella sería mi mujer y yo su marido. Dormiría a mi lado y acunaría como un niño. Bueno, pues esto es el texto del área de Papageno, que es la salida de él a escena. Y vamos a escuchar a Dietrich Fischer-Dieskau, este barítono alemán, que es un barítono ligero, que precisamente el papel está para eso, para un barítono ligero. Vamos a escuchar y regresamos con ustedes ahí a operar, aquí a Opera Radio. Llámenos al 33 31 34 22 22. Ya le estaba dando mi teléfono celular, es 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Adelante.
Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Da sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que Mozart fue masón? En la masonería, el número 3 es muy significativo, ya que representa un papel fundamental en sus rituales. Por eso, Mozart inundó muchas de sus obras con este número. Así, en La flauta mágica aparecen 3 acordes mayores en la obertura, 3 hadas, 3 niños que conducen al protagonista por el bosque, 3 instrumentos mágicos, 3 pruebas, 3 cualidades del protagonista, 3 templos y más.
Bien, pues ese apunte del número 3 en repetidas ocasiones aquí en La flauta mágica, pues efectivamente hablan de que es parte de ese rito de la masonería. Y ahora tenemos algunas llamadas telefónicas y también mensajes por Facebook. Por favor, empezamos contigo, Tania Rodríguez, con las llamadas o los mensajes por Facebook.
Claro que sí. Ofelia Brambila dice: buenos días, saludos para todo el staff, feliz domingo, bendiciones. Sergio Rivas Sevi dice: buen domingo de Ópera Radio, saludos a todos. Y Adriana Medina también desea un buen día. Participando por uno de los sartenes se encuentra Gina Lacrazzacava y por la biografía de Mozart está participando Verónica Llamas.
Muy bien. También está Eduardo Nava, que con algunas llamadas telefónicas que nos han hecho favor de hacer. Adelante, Eduardo, buen día.
Hola, buenos días. Participando por los sartenes tenemos a Gisela Gallegos, que nos comenta muy bueno el programa.
Gracias.
Igualmente, Ofelia Brambila nos comenta que está desayunando mientras nos escucha.
Ah, qué bueno, muchas gracias.
Y bueno, por aquí hay una pregunta del profesor Manuel Solís, que participa por los libros de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Sí.
Nos comenta, ¿en qué consiste el sonido 13 de Julián Carrillo?
Bueno, es algo más complejo. Lo que sucede es que nosotros, o bueno, normalmente pues tenemos 7 notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y lo que hace, bueno, esas notas hay medios tonos. Es decir, si nos vamos a las teclas del piano, nosotros vemos que hay notas blancas, como les decía, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y son las 7 notas. Y las notas negras que aparecen ahí son medios tonos. Entonces, lo que hace todavía Julián Carrillo es dividir. O sea, cada tono, a lo mejor es muy técnico y además también quizás yo no sea la persona más adecuada para decirlo, pero lo que puedo comentar es cada tono está dividido por 9 comas. Hay unos medios tonos que llevan 5 comas y otros que llevan 4. Entonces Julián Carrillo divide en 13 la escala del do al si. En vez de 7 notas nada más con sus alteraciones como los bemoles o sostenidos como lo queramos ver, divide en 13 el sonido. Entonces es un poquito más como digamos en la música oriental, ¿no? Que para nosotros a veces nos hace complejo porque oímos y nosotros oímos o in o un, ¿no? O sea, 2 notas, pam pam, y esto es todo ese intervalo que hay entre nota y nota. Pues en la música oriental es muy frecuente, es muy común. Y bueno, Julián Carrillo lo que hace es eso, dividir en 13 notas. Entonces es un sonido medio especial. Y y bueno, obviamente también pues tocar con el sonido 13, hizo su propio instrumento para poder tocar con esas 13 divisiones, una escala. Eso es lo que llaman el sonido 13. Yo les ofrezco una disculpa, es lo que yo entiendo. No soy músico, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero eso es lo que hasta donde yo entiendo. Si alguien de ustedes me quiere corregir o ampliar la información, adelante, con mucho gusto. Está el teléfono 33 31 34 22 22, en 3 extensiones, 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Ahí puede hacer también sus comentarios y ampliar este dato del sonido 13. Pero gracias por su pregunta y por su llamada. Espero que haya podido explicarme más o menos. Sí, adelante, Eduardo. ¿Es todo?
Es todo.
Ah, correcto. Bien, pues entonces vamos a continuar. Y bueno, decir prácticamente el argumento en pocas palabras, ya hablábamos de que hay un príncipe Tamino, que aparece ahí perseguido por una serpiente en los terrenos de la Reina de la Noche, pero la historia nos cuenta cómo Sarastro, que a la postre nos vamos a enterar de que es la representante de la sabiduría, por eso Sarastro, la luz, se retira, se separa de la Reina de la Noche, que era su esposa, precisamente por todas esas diferencias, y él se dedica a, como aparentemente en un principio en la masonería, pues era eso, retirarse para ser una persona mejor, ¿no? Y entonces hace unos templos donde precisamente están consagrados a la sabiduría y al dominio de las pasiones, Y la Reina de la Noche se queda con todo lo que son las malas, pues qué diría, las malas costumbres, como les digo, el odio, la venganza, el rencor, y entonces Arastro le quita a su hija, que se llama Pamina, la rescata, digamos, de con la Reina de la Noche para llevársela ahí a los templos de sabiduría. Y la Reina de la Noche está que no soporta esa situación. Entonces está en busca de alguien que le pueda ayudar a recuperar a su hija. Y la Reina de la Noche entonces va con el príncipe Tamino, que, como les decía, las tres damitas pertenecientes a la corte de la Reina de la Noche le informan del encuentro con el príncipe Tamino. Le enseña un retrato, que es lo que vamos a oír enseguida, el área del retrato, donde viene ese amor a primera vista del príncipe Tamino por la princesa Pamina, y le cuenta la historia al revés. Le dice que Sarastro es el malo y que le quitó a su hija, y entonces que por favor vaya y la rescate, y que si la rescata le dará a su hija en matrimonio. Entonces Tamino acepta el reto. De lo que se trata es que, y para esto le da una flauta mágica. Aparecen tres espíritus, que otra vez la bondad, ¿verdad?, contra la maldad de las tres damas, y estos espíritus le entregan una flauta mágica a Tamino, diciéndole que cuando lo toque las bestias se van a calmar, va a haber tranquilidad. Y a Papageno, que lo va a acompañar en esta aventura, le entregan un carrillón, unas campanitas que suenan ahí, que también tienen un efecto mágico. Y bueno, se van en búsqueda de la princesa Pamina, y bueno, para hacerlo de forma resumida, lo encuentran, pero cuando Tamino cree que Sarastro es el malo, se da cuenta que no, que van por el camino del bien, y entonces decide a entrar a ese rito de iniciación, que ahí es donde también se habla de que es parecido al rito de la masonería. Son tres pruebas las que le tienen que hacer, y entonces acepta él pasar. Mientras que Papageno, aunque también va a pasar esas pruebas, la reprueba desde la primera, y él dice, yo no me quiero complicar la cosa, a mí con que tengo una mujer, una papagena, y con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces, de eso más o menos trata la historia. La Reina de la Noche, al ver que el príncipe Tamino pues ya no le va a llevar a su hija, se atreve a ir al templo donde está Sarastro, a escondidas desde luego, e incluso le da un puñal a su hija y le dice que mate a su padre, ¿no? Aquí es una parte muy bonita, porque en eso llega el papá y se da cuenta de eso, y todavía Pamina dice, papá, no te vayas a vengar, o sea, no voy a hacer nada, no voy a utilizar el puñal, pero no le vayas a hacer nada a mi madre. Y hay un área para el bajo bellísima, ¿no?, que se llama en estos sagrados recintos, donde precisamente dice, aquí no hay lugar para la venganza, ni para el coraje, ni para esto, ¿no? Aquí vamos a llevar las cosas tranquilamente. Y bueno, tiene un final feliz. Tamino y Pamina terminan las pruebas juntos, la prueba del fuego, y finalmente pues quedan aceptados en el templo. La Reina de la Noche es derrotada, y bueno, viene el matrimonio de Tamino con Pamina, y también Papageno es recompensado con una papagena, que con eso espero terminar el programa más o menos en una hora, con un dúo muy muy simpático, donde pues hablan de que Papageno y Papagena van a tener muchos papagenitos. Pero bueno, eso es así como la historia rápidamente contada. Y ahora vamos a oír el área del retrato en la voz de un extraordinario tenor, Fritz Wunderlich. Estamos hablando de que es una grabación con la orquesta de Berlín, Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Y aquí Fritz Wunderlich, una extraordinaria voz de tenor, pues nos va a cantar el área del retrato, que dice: este retrato es tan encantadoramente bello como nunca haya visto ojo alguno. Siento cómo esta divina imagen llena mi corazón de una nueva emoción. No puedo darle nombre, pero la siento aquí como la llama ardiente. ¿Será amor esta sensación? Sí, sí, solo puede ser amor. Escuchemos entonces a Fritz Wunderlich.
No se muevan de sus asientos.
Bien, antes de irnos a este corte de las 11 de la mañana, pues comentar lo que acabamos de oír fue al tenor Fritz Wunderlich en esta área del retrato de la flauta mágica de Mozart. Bellísima la interpretación, la voz, un timbre maravilloso. Por momentos me evoca un poco también al timbre del maestro Flavio Becerra, este maravilloso cantante tapatío. Incluso en alguna ocasión que puse una Ave María interpretada por Flavio Becerra y que no dije quién la interpretaba, de hecho pregunté que quién creían que la interpretaba. Alguno de ustedes, el público, me hizo favor de llamar y me dijo, ¿no es Fritz Wunderlich? Porque se parece, sí, es un gran tenor, Flavio Becerra, un saludo al maestro. Y bueno, esto es lo que escuchamos, es el área del retrato de Mozart. Bueno, les recuerdo que tenemos obsequios para ustedes. Tenemos un paquete de 3 libros donados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, que se llama, uno de ellos es Los Peculiares Libros de Álvaro Leonor Ochoa, investigación de Sara Velasco. Dice, desde que era estudiante, la maestra Sara Velasco tuvo interés en saber quién era y qué había hecho Álvaro Leonor Ochoa. Así, el punto de partida de su investigación fueron los recuerdos de sus maestros que lo conocieron personalmente, y después recurrió a cuanto documento, nota o publicación lo mencionara, además de poner en práctica sus conocimientos de biblioteconomía para localizar sus libros. Bueno, este es uno de ellos. El otro es de Basilio Vadillo, La Sortija del Encomendero, también publicado por la Secretaría de Cultura, El Asesinato de una Hermosa Joven Desconocida en el Cuarto de una Vecindad de la Ciudad de México, es el punto de partida de una investigación, primero periodística y muy pronto personal, que conducirá al joven narrador de la novela y a su tío don Jesús Fernández Cortina a develar poco a poco y con la más absoluta perplejidad una compleja conspiración para asesinar al presidente electo Álvaro Obregón. Y finalmente tenemos el libro de Albricias, Huachinango, de Salvador Santiago Iglesias, que tiene una recopilación de fotografías de Huachinango, realmente bellísimas, aparte que está escrito en verso, entonces con versos de Salvador Santiago Iglesias. Si a usted le interesan estos libros, pues llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o participe a través de un mensaje en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Además tenemos 2 juegos de 2 libros cada uno, de la poesía de Alfredo Mendoza Cornejo. En unos momentos más, ya en unos 5 o 10 minutos, vamos a oír uno de sus poemas. Pero estos libros son Encontrarse, poemas para vivir, nací, Recorrer a la distancia entre la cuna y la sepultura, Bimbalete de la vida es el otro paquete, breviario poético, palabras que duelen, sanan, imaginan, esperan y entienden, y La violencia de mil maneras expresada, poemas para resistir, ver y convivir con cualquier tipo de violencia en el entorno y en nuestra persona. Bueno, pues si a usted le interesan, puede llamarnos. Y también tenemos un libro de las grandes biografías, en este caso dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart. Es un título escrito por María Isabel López. Así es que, bueno, pues aquí están estos 3 libros. Y tenemos también 2 sartenes 20 centímetros de diámetro con mango, marca JCE, de hierro fundido, para que usted cocine diferente. Si a usted le interesa cualquiera de estos obsequios, pues llámenos o escríbanos y diga por cuál de ellos quiere participar. En fin, bueno, vamos ahora a pasar a las noticias musicales, que como les decía es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y regresamos con ustedes para hablar más de la flauta mágica.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
La ópera El Último Sueño de Frida y Diego, inspirada en la Catrina y en los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, pieza con libreto de Nilo Cruz, tendrá su estreno mundial el 29 de octubre en la Ópera de San Diego. Participarán estrellas mexicanas como la soprano María Catzaraba, la mezzo Guadalupe Paz y el barítono Alfredo Daza.
Ópera Radio
Alfonso García de la Torre, compositor, profesor y gestor musical, falleció el pasado 22 de septiembre a los 58 años. Un referente de la vanguardia musical en España, en la música electroacústica, el arte sonoro y la música más arriesgada y más comprometida con la innovación, con el riesgo expresivo, con el arte.
Ópera Radio.
Carlos Miguel Prieto renovó contrato como batuta de la Sinfónica de Minería por 4 años más. Esto significa un reconocimiento a su liderazgo, el cual, según el patronato de la Academia de Música del Palacio de Minería, ha fructificado en la cohesión entre músicos, público y el director artístico.
Ópera Radio.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que el motivo inicial de la obertura de la flauta mágica no es original de Mozart? Mozart lo tomó prestado de un contemporáneo suyo, Muzio Clementi, y de su sonata Opus 24.
Bien, pues este dato suena interesante, que tomó prestado, porque resulta que Mozart estaba escribiendo esta ópera cuando le es encargada la clemencia de Tito, ¿no? Para el emperador, y entonces pues deja de escribir la flauta mágica y se dedica a hacer la clemencia de Tito. Va y la estrena en Praga. Y a su regreso, pues precisamente le faltaba la obertura y dos números más de esta ópera, o Singspiel, como le querramos llamar, de la flauta mágica. Y por eso, pues toma prestado y claro, también lo adereza con composiciones, con una composición de él. Y fíjense nada más, faltaban 2 días para el estreno y no había ni obertura, el coro de sacerdotes y el área de última de Papageno, y pues las termina rápidamente para hacer el estreno el 30 de septiembre de 1791. Recordemos que él fallece prácticamente 2 meses después, el 5 de diciembre de ese año 1791. Bueno, vamos a recordarles que tenemos estos regalos, ya les dije de la biografía de Mozart, muy interesantes, ahí se pueden ver los sentimientos más profundos, sus cambios de ánimo, incluso hay cartas donde pues se puede descubrir al hombre de Mozart, ¿no? No tanto ya al compositor, sino al ser humano. Muy interesante este libro de María Isabel López, grandes biografías, en este caso dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart. Si usted nos llama, puede participar por él. Y bueno, vamos a música, ya son las 11 de la mañana con 3 minutos y vamos a el área de la Reina de la Noche, la primera de las arias. Les decía que esto es cuando ella apenas le va a encargar al príncipe Tamino que vaya a recuperar a su hija y lo engaña. De hecho el texto dice, un poco chantajeando también al príncipe, ¿no? Estoy destinada al sufrimiento porque mi hija me ha sido arrebatada. Con su ida perdí toda mi felicidad. Un malvado huyó con ella. Todavía veo su temblor, estremecida de miedo, temblando de angustia con sus tímidos esfuerzos. Tuve que asistir a su rapto. ¡Ay, auxilio! Fue todo lo que dije, pero su súplica fue inútil porque mi ayuda era demasiado débil. Tú irás a liberarla, tú serás el salvador de mi hija, y cuando te vea regresar como vencedor, ella será tuya para siempre. Bueno, vamos a escuchar esta área, que es bastante complicada porque tiene también mucha coloratura, es decir, muchos adornos en los agudos, y bueno, vamos a oír nada menos que a Roberta Peters, otra gran soprano. Oigan, y también les recomiendo que pongamos atención al acompañamiento orquestal, y desde luego también cómo va dirigiendo al cantante el maestro Carl Bohm, que es quien dirige a la Filarmónica de Berlín. El tempo que utiliza me parece el adecuado precisamente para dar la intención que debe tener cada una de estos composiciones musicales. Entonces, escuchemos con Roberta Peters el área del primer acto de La Reina de la Noche.
Thank you.
Bien, escuchamos a Roberta Peters, esta extraordinaria soprano norteamericana. Y bueno, yo les decía que tomaran atención a la dirección de Carl Vom, un poco más lenta de lo que normalmente escuchamos estas interpretaciones, incluso más complicado para, en este caso, para la soprano, para toda esa coloratura por el aire que requiere mantener, que no es lo mismo hacerlo de forma rápida, pero creo que es muy disfrutable. A mí me parece un acierto la dirección de Carl Vom en el tempo en que realiza esta presentación de la ópera, La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, habría que decir que Mozart escribió 22 óperas, algunas de ellas, también hay que decir que no las llegó a terminar, pero otros compositores las terminaron, algunas veces pues por encargos de productores, a esos mismos compositores que las terminaran. Y claro, respetando el estilo de Mozart, ¿no? Mozart escribió estas 22 óperas en 24 años, de 1767 a 1791, y rápidamente voy a hacer un recuento de estas óperas. La primera es La obligación del primer mandamiento, y luego Apolo y Jacinto, compuesta en 1767. Bueno, de La obligación del primer mandamiento solo hizo la primera parte. Fue la primera ópera que hizo, y después se terminaron por completarla otros autores. Quiero decir que en ¿qué sería? 1991, que se cumplieron los 200 años de la muerte de Mozart, se hicieron unos DVDs, precisamente que traen el número 22, porque son las 22 óperas de Mozart. Es una colección que por ahí usted la puede conseguir, las 22 óperas de Mozart, como les digo, algunas no terminadas por él. En el 67, Apolo y Jacinto, Bastián y Bastiana, en 1768, que acabamos de ver hace unos meses aquí en el Conjunto Santander, una muy buena apuesta, bueno, desde mi punto de vista, del Conjunto Santander, con la participación de Alberto López, de César Delgado, de Mariana Estrada, tres talentos locales, ¿verdad?, dando la oportunidad, junto con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, un buen proyecto, que incluso lo llevaron hasta a León, al Teatro del Bicentenario. Luego pues podríamos hablar La falsa ingenua, ¿no?, en 1768, Mitridante, rey de Ponto, en 1770, Ascanio en Alba, en el 71, El sueño de Scipione, en el 72, Lucio Silla, también en el 72, La finta jardinera, que podría ser la jardinera fingida, en el 74, El rey pastor, en el 75, Zaide, o Zaide, recuerdo que esto me hizo favor de presentarlo aquí el maestro Gasparini, Leonardo Gasparini, pues nos habló de esta ópera y escuchamos algunas de sus áreas principales de esta ópera. Y luego Tamos, rey de Egipto, Idomeneo, esto fue el rey de Creta en 1781, El rapto en el serrallo, que esta fue la ópera que hizo en alemán, como él quería. Precisamente, les digo, todas estas restricciones que tenía Mozart, pues aquí en La flauta mágica, pues decide hacerlo también en alemán. No se usaban las óperas en alemán, era normalmente en italiano, y él hace El rapto en el serrallo en alemán, que fue también un parteaguas ahí. Luego vienen dos óperas incompletas, que inició en 1784, La oca del Cairo y El esposo engañado. Finalmente el empresario, bueno, no finalmente, continúa con el empresario teatral en 1786, Las bodas de Fígaro, también en ese mismo año, 1786, Don Giovanni en el 87, y luego viene Così fan tutte, la escuela de, o sea, que es así, lo hacen todas, ¿no?, referencia a las mujeres, que habla de que todas las mujeres son infieles. Y bueno, es algo de, no sé, de misoginia, pero les comento que el próximo domingo voy a tener la suerte de tener aquí a un grupo de mujeres que precisamente se hacen llamar Prime Donne, dirigida por mujeres Presenia. Esto es, ellas van a presentar esta ópera en noviembre. En noviembre, el Così fan tutte, por cierto, en un lunes, ya hablaremos de ello dentro de 8 días. Pero es muy interesante porque en el Così fan tutte, o sea, así lo hacen todas, pues es un poco de esa misoginia de Mozart. Y quiero saber qué pasa con este grupo de mujeres, porque vienen precisamente con nosotros Estefanía Vilés, la soprano Estefanía Vilés, viene la maestra Mariana Martínez, que va a dirigir musicalmente esta ópera, y Carla Constantini, esta maestra que va a dirigir la escena. Tres mujeres, hablando de precisamente de óperas. Va a ser el 14 de noviembre, me parece que a las 6 de la tarde, había estado programado para la 1, cosa que estaba terrible, ¿no? Pues, ¿quién va un lunes a la 1 de la tarde? Creo que ya les modificaron a las 6 de la tarde el horario en el Teatro Degollado. Ya hablaremos de ello el próximo domingo. Estarán aquí estas tres mujeres para que nos hablen. ¿Y por qué este título? Justamente cuando aparentemente este movimiento Prime Donne, pues es justamente un grupo de mujeres que va a estar haciendo ópera. O sea, no nada más es la presentación de la flauta, del Così fan tutte, sino que tienen más eventos y es todo un movimiento. Enteres, el próximo domingo estarán aquí con nosotros. Finalmente, la Clemencia de Tito, que les decía, estaba él escribiendo la flauta mágica, y le es requerida esta ópera para Leopoldo II de Austria, que estaba como rey de Bohemia, y entonces no se puede rehusar a esta composición. Deja inconclusa, aunque casi terminada, la flauta mágica, y regresa, como les digo, 2 días antes del estreno, a componer lo que le faltaba. Entre ellos, la obertura, que como decía él, ¿sabías qué?, toma prestada de otro compositor, y también de algo suyo, y el coro de sacerdotes, y el coro de sacerdotes, y el área de Papageno, la última área. Y finalmente, la última ópera que estamos escuchando el día de hoy, la flauta mágica. Esas son las 22 óperas de Mozart. Pero ya tenemos que irnos al corte, son 11 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, pero una observación que me hace aquí mi compañera Tania Rodríguez, de que les decía, la ópera se llama Così fan tutte y se refiere a ellas, así lo hacen todas, como en femenino. Y aquí ellas en el cartel, donde anuncian que la ópera será el 14 de noviembre, el lunes 14, pues ponen Così fan tutti, con una I inclusive en otro color, como diciendo, así lo hacemos todos. Por eso digo, será muy interesante ver si hay una adaptación al texto o a la ópera con este grupo de mujeres. El próximo domingo no se pierdan Ópera Radio con estas tres talentos locales, ¿no? Así que bueno, los esperamos el próximo domingo. Y entonces será Così fan tutti, no Così fan tutte. Bueno, hasta ahí. Ahora vamos al momento de poesía. Es una colaboración del maestro Alfredo Mendoza, del poeta Alfredo Mendoza, con Ópera Radio. Esto que se titula ¿Aniversario de qué? Adelante.
¿Aniversario de qué? Es nuestro aniversario y debemos de celebrar. ¿Y qué es lo que vamos a festejar? ¿El vivir juntos? A pesar de nuestro actuar, decir y desear que aconsejan lo contrario. ¿Festejar el mal que nos hemos causado? el desamor que recorre nuestros días y noches, la esperanza que enterramos e impedimos que brote, la indiferencia con que vivimos, nos tratamos y esperamos el mañana. Por ello pregunto, ¿qué tenemos que celebrar? ¿Me dices los hijos? A ellos, por un momento, hazlos a un lado. Se trata de ti y de mí, de la alegría, del amor, de la compañía, de la amistad que nos debimos dar como alimento de nuestra unión, de lo que nos prometimos para cruzar los años con alegría. Por eso, ¿qué vamos a celebrar? ¿El que no fuimos el uno para el otro? ¿El que vivimos sobrellevándola en espera, en el mejor de los casos, de lo soportable, para dejar pasar la entrega, la complementariedad, la fusión en lo posible de nuestros cuerpos y afectos, ilusiones y deseos, que como pareja nos ayuden a ser plenos?
Bien, ya estamos de regreso. Esta es la poesía inteligente y confrontante del maestro Alfredo Mendoza. Le recordamos que tenemos dos juegos de dos libros cada juego de poesías, aunque como dice aquí, son dos libros en uno. Hay dos títulos diferentes, por ejemplo este de Encontrarse, Poemas para Vivir Nací, y dice Busco denodadamente, hoy voy con la mirada dirigida a la nada, camino con la angustia por llenar la mañana, ando tras una razón que saque mis ganas, necesito llenar mi tiempo, me urge desalojar el vacío que me ronda, requiero llenarme de mí, continuar el camino sin más sustento que el deseo de vivir. Bueno, pues usted puede ser el dueño de estos dos libros que se convierten en cuatro, porque cada libro está dividido en dos partes. Si nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y ya está aquí Eduardo Nava con más llamadas que nos han hecho favor de hacerlos. Adelante, Eduardo.
Claro que sí. Participando por la biografía, tenemos a Lorenzo Márquez Franco, que nos comenta muy interesante la historia de Mozart, así como su programa.
Gracias, qué amable.
Y igualmente, Irma Manzanares nos comenta excelente programación y nos hace una pregunta de que si le podemos dar información acerca del ciclo de ópera del Met de Nueva York.
Sí, lo dijimos hace 8 días, permítame, ahorita aquí tengo la información, no la tengo de memoria, pero en un momento más le damos lectura. Vienen títulos muy interesantes, empezamos en octubre con títulos, como le digo, no tan frecuentemente presentados. Y en unos momentos más le digo cuál es el programa del Met. Adelante, Eduardo.
Sí, claro. Tienes? Participando por los sartenes, tenemos a Cecilia Castro, que manda saludos al programa. Igualmente, Montserrat Morales manda saludos a todos en el programa y nos comenta que nos escucha cada domingo. Y por último, Gustavo Cuellar, participando por los libros de la Secretaría de Cultura, nos comenta: mis respetos a ustedes, hacen mejores mis domingos. Saludos a Tania.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo.
Precisamente también Gustavo Cuellar nos hizo llegar un mensajito a Facebook. Dice: a mí no me interesan los libros. Dice: me súper interesan. Saludos a todos.
Muy bien.
Él está participando por los libros. Por uno de los sartenes participa don Jesús Pimentel, quien también nos hace un comentario. Dice: un saludo a todo el equipo de Ópera Radio. ¿Qué opinan que hay críticos que consideran a La Flauta Mágica como una ópera misógina y machista por mostrar que una mujer necesita de la protección y guía de un hombre para trascender?
Pues sí, es un tema muy interesante. Me gustaría inclusive desarrollarlo aquí con invitados, algún sociólogo o algo, alguien que nos pueda orientar, porque sí hay muchas cosas de Mozart que habla de esa misoginia. Obviamente el Così fan tutte, así lo hacen todas, pues es una crítica precisamente misógina. Esto de La Flauta Mágica, pues bueno, quizás viene por todos estos cuentos y toda esa historia de los príncipes y las princesas y que venga el príncipe azul a rescatarla, etcétera, que sí también tiene una carga un tanto cuanto...
Pero yo creo que también es propio de la época, ¿no?
Sí, es correcto, pero sí sería muy bueno analizar las óperas bajo esa óptica, ¿no? De porque sí hay mucho de pues no solamente de las de Mozart, habría que ver en diferentes títulos no solo la misoginia, sino algunos lo que hay detrás, ¿no? Hacer ese análisis psicológico. Recuerdo, por cierto, y quiero agradecerle a la doctora Becerra, que por cierto acaba de fallecer hace unos días, que vino aquí en dos ocasiones y hablaba sobre la sexualidad en la ópera. En una de sus intervenciones, pues hablábamos de la ópera Carmen, ¿no? Pero es que es muy interesante, o sea, no nomás dejarnos ir por, ay, qué bonita está la música, ay, qué bonito canta la soprano o el tenor, o qué bonita aria. Hay más allá de la ópera, hay más allá, y eso es, creo yo, que donde podemos encontrar todavía más deleite. Si logramos profundizar en los temas, en todo lo que hay atrás de los personajes, la psicología del personaje, etcétera, es interesantísimo, ¿no? Bueno, esto obviamente es una obra de teatro cantada, entonces esto es así, todos sus personajes. Probablemente el próximo domingo algo nos digan nuestras invitadas acerca de este análisis. Pero bueno, gracias por el comentario.
Tenemos también, participando por uno de los sartenes, a Grecia Hernández, Isaac Zárates, Navidad Ruedas, quien dice buenos días, bonito programa, Jaime Cervantes, que manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio, Francisco Lozano, Lisette Moreno, Belén Díaz, dice aquí puntual escuchándolos.
Qué amable, gracias.
María Guadalupe López, quien dice interesante programa, me encanta, y justo La Flauta Mágica es una de las óperas que suelo ponerle a mis alumnos de primaria para que vayan conociendo este género.
Sí, creo que se presta mucho, precisamente es accesible. Sí, felicidades, maestra, por utilizar este título para acercar a los niños a la ópera.
Adriana Andrade López, excelente domingo, como siempre, escucharlos es un placer. Y Gabino Ocampo, gracias. Participando por la biografía de Mozart, se encuentra Emmett Lowells y Rose Gutiérrez.
Bien.
Y Ofelia Brambilla, que también nos habla cada domingo. Sí, bueno, dice, excelente, gracias, Ofelia. Frase del día, feliz domingo. Y Beatriz Estrada desea un buen día. Por los libros de poesía, prima, participa Luis Eduardo Cisneros Mendoza.
Bien, pues muchas gracias a todos. Y bueno, ya son las 11 de la mañana con 29 minutos, vamos a corte. Solo recordar, ya que mencionaron que les gustó la frase del día, que se dice al inicio del programa, la repito, dice, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Esto lo dijo el Dalai Lama. Vamos a corte y regresamos.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 32 minutos, y vamos a escuchar una biografía que preparó Tania Rodríguez sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Pero algún comentario quieres hacer tú, Tania?
Sí, nada más quiero hacer unas correcciones de algunas pronunciaciones. Bueno, la primera es la Bastilla. Ahí se pronuncia, está, bueno, mal pronunciado, es Idomeneo, rey de Creta, y el rapto del Serrallo.
Del Serrallo, o sea que en la cápsula no está bien pronunciado, no está bien mencionado, ¿te refieres a eso?
Sí.
Y entonces hay esas correcciones, es el rapto en el Serrallo, es, ¿qué otro me dijiste?
Idomeneo.
Ah, Idomeneo, la ópera, sí, y bueno, creo que todo la Bastilla, no, la Bastilla. Bueno, vamos a oír esta cápsula y regresamos con ustedes.
Antes de empezar con esta breve biografía sobre aquel hombrecillo de ojos saltones, cabeza desproporcionada y marcas de viruela en la cara, es preciso aclarar algunos puntos útiles para entender mejor la vida de Mozart. La Los músicos en aquella época eran poco más que criados a las órdenes de un noble que ejercía de mecenas. Por tanto, la música se escribía por encargo, y el compositor no tenía la facultad de crear a su gusto, sino al gusto de su señor, bajo pena de ser despedido. La Europa de Mozart está por cambiar drásticamente. La nobleza de aquel tiempo estaba agotando sus últimos privilegios, antes de dar paso a una burguesía dominante. En la música significó el comienzo y el fin del clasicismo refinado y sutil que a través de serenatas, divertimentos y bailes definió la edad de la elegancia. Amadeus Mozart nació en Salzburgo en 1756. Niño prodigio. A los 6 años empieza a componer y ya es un virtuoso intérprete del teclado y el violín, lo que empuja a Leopold, su padre, a exhibir su talento precoz e interminables giras por las cortes europeas al lado de su hermana, María Ana. Estos viajes continuos pudieron debilitar irremediablemente la salud del joven Mozart, pero también le dieron la oportunidad de conocer de primera mano los distintos estilos musicales de la Europa de la época. Desde 1769 a 1781, trabaja a regañadientes para el arzobispo de Salzburgo, siempre buscando una salida de ese encarcelamiento, como Mozart lo llamaba. El estreno de su ópera, Idomeo, rey de Creta, fue su mayor éxito en vida. Le permitió finalmente abandonar Salzburgo y trasladarse definitivamente a Viena. Un año después, estrena con gran éxito El rapto del Cerallo, cambio definitivo en la ópera alemana. Ese mismo año, se casa en contra de su padre con Constanze Weber, hermana pequeña de su primer amor, Aloisa, quien lo había rechazado. En colaboración con el libretista Lorenzo da Ponte, escribe sus mejores óperas en italiano, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. Lorenzo da Ponte es co-culpable de que esta trilogía conserve después de más de 200 años la misma frescura que el primer día. Sus adaptaciones en verso para ser musicalizadas son excelentes. La acogida en Viena de esas tres óperas no fue tan exitosa como Mozart esperaba, lo que le dejó al borde de la ruina. Solo pudo empezar a salir de la quiebra gracias al éxito de La flauta mágica, pero fue demasiado tarde. Mozart murió el 5 de diciembre de 1791. Mucho se ha escrito y hablado de la muerte prematura de Mozart. Es normal morir a los 35 años de causas desconocidas cuando componía su propio Requiem. El rumor de que Mozart había muerto envenenado por Antonio Salieri, también compositor en Viena, sirvió de inspiración para un poema de Pushkin, en el que se basó Rimsky-Korsakov para escribir su ópera Mozart y Salieri. Más recientemente, el escritor británico Peter Schaeffer retomó el tema para su obra de teatro Amadeus, llevada al cine en 1984 y dirigida por Milos Forman, y que recibió 8 premios Oscar. Pero todas esas leyendas carecen de fundamento. Salieri fue en su tiempo un afamado compositor y un sincero admirador de la obra de Mozart. La misteriosa imagen que le encarga el Requiem no era sino un empleado del conde Franz von Walser, quien acababa de perder a su esposa. Mozart no fue un precursor del romanticismo, en contra de lo que muchos piensen. La fantástica escena de la muerte de Don Giovanni o el concierto para piano y orquesta en re menor, NR20, son solo un paradigma de la increíble expresividad mozartiana. Es ahí donde reside su gran perfección, en conseguir un estilo algo escorsetado, un reflejo exacto de cada sentimiento que quiera transmitir. Ya quisieran muchos compositores románticos haber sabido expresar las emociones como lo hizo Mozart. Y por eso, sus 4 mejores óperas, La flauta mágica, Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro, están entre las 10 más representadas en todo el mundo, después de más de 2 siglos. Porque nos encontramos con personas reales, con emociones reales, reconocibles y una música perfecta que deseamos escuchar una y otra vez.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 38 minutos aquí en Opera Radio. Esta fue una cápsula sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart presentada por Tania Rodríguez. Muchas gracias por tu investigación y de tu colaboración. Y bueno, vamos a seguir oyendo música, y ahora viene el aria y el coro de Isis y Osiris, porque es muy interesante también oír la voz de un bajo. En este caso, normalmente los bajos a veces hacen las voces de los malos, pues aquí es la voz de la sabiduría, Sarastro, la luz, y es el bajo Franz Kras, el encargado de hacer esta, de llevar a cabo esta aria, y lleva pues el coro. Como les digo, es una grabación con la Filarmónica de Berlín, el coro también de la Orquesta de Berlín, dirigida por Carl Von.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, pues ya estamos llegando a los últimos 15 minutos del programa, pero tengo la respuesta aquí de la pregunta a la temporada del Metropolitan Opera, de las proyecciones que vamos a tener aquí en la sala 2 del Conjunto Santander, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Mire, empieza el próximo sábado 22 a las 11:55 con Medea de Luigi Cherubini, una ópera, como le digo, poco presentada, así es que es una gran oportunidad para acercarse a ese título. Después, en noviembre 5, está La Traviata, Y después una obra también de nueva, que es Las Horas, de Kevin Putz, eso será el sábado 10 de diciembre, es decir, del 5 de noviembre, se va al 10 de diciembre. En enero 14 está Fedora, de Humberto Giordano, también una ópera poco conocida, quizás lo que más conocemos es el área del tenor. Luego viene de Richard Wagner, Lohengrin, esto será en marzo 18, en abril primero Falstaff, en abril 15 El Caballero de la Rosa, otro título nuevo en abril 29, Champion, de Terence Blanchard. Después de el mayo 20, justamente de Mozart, que estamos hablando hoy, Don Giovanni, y termina con La Flauta Mágica. Esto será en junio 3 del 2023, La Flauta Mágica de Mozart. Así es que bueno, pues este es el calendario de las transmisiones que va a haber y que, pues afortunadamente, el Conjunto Santander nos da oportunidad de acercarnos. Ya en su momento estaremos, supongo, por cortesía de ellos, obsequiando algunos pases para que asistan a estas presentaciones. Por lo pronto, ya el sábado 22, en 20 días, se estará presentando Medea de Luigi Cherubini. Bueno, dicho esto, pues vamos a las Cartelera Cultural, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero con Ópera Radio. Vamos a Cartelera Cultural y regresamos.
Carteleras Culturales en Ópera Radio.
Dentro del ciclo de teatro documental hecho por mujeres, Contranarrativa y Memoria 2022, se presenta la función Ambulante Voces de la Calle, hoy domingo 2 de octubre a las 18 horas en El Larva, ubicado en la calle Ocampo número 120 en el centro de Guadalajara. Entrada gratuita, cupo limitado. El Teatro Torres Bodet presenta la puesta en escena La Nana del Eterno Sueño, tragicomedia para toda la familia que fusiona teatro, danza y música. Hoy domingo 2 y domingo 9 de octubre a las 13 horas. Boletos a la venta en voyalteatro.com y una hora antes de la función en taquilla. El Teatro Jaime Torres Bodet se encuentra en Avenida España 2020 en la Colonia Moderna. El libro La Noche Tiene Garras, del escritor Alejandro Juárez, se presenta el próximo jueves 6 de octubre a las 18:30 horas en Librería Gómbil Chapalita. Participan Edna Montes, Rogelio Vega y el autor. La Librería Gómbil está ubicada en Avenida Tepeyac 718.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 48 minutos, y bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a oír la segunda aria de La Reina de la Noche, que se llama En un Infierno Vengador. Un Infierno Vengador, que es lo que ella le canta a su hija, precisamente buscando que mate a su padre, ¿verdad? Aparece ella al darse cuenta que el príncipe Tamino ya no le va a llevar a su hija, a Pamina, con ella, pues entonces llega, se va a escondidas, se mete al Templo de la Sabiduría y le canta esto. Es una área también con mucha coloratura, muy difícil. Roberta Peters la que va a interpretar esto. Y el texto dice: un infierno vengador hierve en mi corazón, muerte y venganza llamean en torno a mí. Si Sarastro no recibe de ti el dolor de la muerte, ya no serás mi hija nunca jamás. Serás repudiada para siempre, serás abandonada para siempre, quedarán rotos para siempre todos los lazos de la naturaleza. Si Sarastro no expira por tu causa, escuchadme, dioses vengadores, escuchad el juramento de una madre. Ahí vemos ya, pues, precisamente la maldad de la Reina de la Noche, lo oscuro, ¿verdad?, de la vida. Vamos a escuchar entonces a Roberta Peters en esta segunda aria y haciendo hincapié en la dirección de Carl Böhm con ese tempo un poco lento.
Der Herr Rache kocht in meinem Herzen, tut mein Herz.
Bien, ya estamos al aire aquí en Ópera Radio y tenemos algunas últimas llamadas. Está con nosotros Eduardo para darle salida.
Claro que sí. Alejandro Candé nos comenta: felicitaciones a todos y excelente equipo. Raúl Ernesto Aguilar nos comenta: me gusta mucho su programa, saludos a todos. Participando por los libros de la Secretaría de Cultura, tenemos a Graviela Juárez, que nos comenta: saludos para los locutores, excelente programa.
Gracias.
Y finalmente, participando por los sartenes, tenemos a Zenaida Nuño Galán, que nos comenta: me encanta su programa. Daniel Díaz Carrillo nos comenta: saludos al programa. Y Antonia Núñez manda felicitaciones al programa y nos comenta que hacemos mejores sus desayunos cada domingo.
Uy, qué amable y qué sabroso. Provecho, gracias.
Y también tenemos algunos mensajes por Facebook. Héctor Guzmán está participando por la biografía de Mozart, al igual que Norberto Hurtado González, que manda felicitaciones. Dice: muy buen programa, gracias por el maestro Mendoza, ya tengo sus libros.
Ah, qué bueno.
También por esta misma biografía participa Javier Acosta, quien dice: buenos días, excelente, como siempre el programa, me anoto para el libro. También está participando por uno de los sartenes Miriam Hernández Castellanos, María Victoria Baeza Cetina, Marilu López y Aldo Ramos.
Bien, ¿te parece si hacemos la rifa ya de una vez? Porque ya nos quedan 5 minutos y vamos a hacerlo rápidamente para terminar con el dueto de Papageno y Papagena de esta ópera La Flauta Mágica. Y así despedimos con música para dar oportunidad a que entren al siguiente programa. Sí, ¿ya está lista? Bueno, ahorita...
A ver, ¿puedes tomar 2, por favor?
Sí,
claro. Estos son para los sartenes.
Para los sartenes. Es para Montserrat Morales y para Natividad Ruedas.
La biografía de Mozart es para Lorenzo Márquez Franco.
Bien.
Los libros de poesía son para Luis Eduardo Cisneros Mendoza. Y... para Gabriela Juárez.
Bien, pues en unos momentos más van a aparecer los ganadores en nuestra página de Facebook para que ustedes no tengan problema. Ahí también van a estar los instructivos. Los libros hay que venir a recogerlos aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en Parque Industrial Belénes, a un costado del auditorio.
Y precisamente los libros, el paquete de libros es para Gustavo Cuellar.
Ah, qué bueno, sí, el paquete de libros de la Secretaría de Cultura. Bueno, en unos momentos más van a aparecer estos ganadores en nuestra página. Nosotros vamos a despedir el programa con música para dar oportunidad a que inicien a tiempo el Pórtico de los Cínicos, un programa interesante de filosofía. Y vamos a agradecer primero a Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, Eduardo Nava, por su ayuda aquí al programa. Alberto González hoy estuvo en los controles. Yo soy su servidor, Ernesto Álvarez, que les invito a que el próximo domingo nos acompañen. Va a ser muy interesante platicar con estos tres talentos femeninos locales y su presentación del Così Fan Tutti, no Fan Tutte. Así es que escúchenos el próximo domingo. Vamos a terminar con el dueto de Papageno Papagena, donde pues se están diciendo ahí, después de encontrar a su pareja, el hombre pájaro, pues dicen que quieren que primero van a tener un papageno, ella dice una papagena, y ahí van jugando. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, tengan ustedes un feliz domingo.
Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein.
Cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.